Dice Apocalipsis capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hasta ahí la lectura. La pregunta que siempre surge y que estamos aclarando es ¿quién es este jinete que monta un caballo blanco? Ya lo hemos dicho, este es el caballo blanco de la conquista. Este es el caballo blanco de aquel que pone la paz o una aparente paz después de guerras, después de invasiones, después de mortandad, de despojos. Asoma este personaje montando un caballo blanco poniendo la paz. Bien sabemos que este personaje en el capítulo 6 no es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Ya la hemos dicho. Una, porque este personaje, vamos a decirlo de esa forma, inaugura el tiempo del juicio, el juicio que viene a la tierra. Hagamos un poquito de memoria. El apóstol Juan está viendo una visión futura, una proyección futura. Y está viendo un rollo, un libro, en ese tiempo, ¿no es cierto?, un rollo, sellado con siete sellos. Y cada sello que se va abriendo es un juicio que va cayendo a la tierra. El primer juicio es el asomo de este personaje precisamente que va a engañar a muchos, que es el pseudo Cristo, es el falso Cristo, es el suplantador. Por eso que aparece simulando ser Cristo, montando un caballo blanco. Pero la evidencia del texto declara que no es nuestro Cristo, no es el verdadero. No es aquel que dice Apocalipsis capítulo, ¿se acuerda? 19, versículo 11, donde dice que viene montando un caballo blanco, pero tiene un título que solamente le pertenece a él, fiel y verdadero. Y cuando habla de fidelidad y de verdad, está hablando evidentemente confrontando la mentira, la falsedad, la falsificación. Por lo tanto, aquí este personaje monta un caballo blanco para asemejarse a nuestro Señor Jesucristo, pero dice la Escritura que se le fue dada corona y salió venciendo y para vencer, se le fue dada corona. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo que trae más de una corona, trae varias diademas. ¿Ya? Algunos quieren diferenciar lo que es diadema de corona. En definitiva, lo que habla el texto, ¿no es cierto?, la palabra diadema, corona, habla de vencedores. El Señor Jesucristo es vencedor de vencedores, invicto. Él ha vencido todo, él nunca ha sido derrotado. Y él tiene varias coronas. Pero a este personaje se le concede autoridad, se le concede esta nobleza por un tiempo. Y por eso que se va entendiendo lo que ya leímos en su oportunidad en Apocalipsis 13, cuando dice que se le dio autoridad, no sé si usted se recuerda, cuando dice que se le dio autoridad para actuar, ¿se acuerda? 42 meses, así lo dice en el versículo 5 del capítulo 13. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Note implícitamente la enseñanza de la soberanía de Dios. Dios permite todas las cosas. O sea, este personaje no va a hacer más allá de lo que Dios le concede. Porque hay una enseñanza bíblica que nosotros siempre tenemos que recordar. Satanás no puede hacer nada que no le sea concedido por Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, Satanás no puede hacer nada si el Señor no lo autoriza. No tiene poder, más poder que el Señor. El Señor es uno solo. Y permítame un paréntesis, pero siempre a nosotros se nos ha inculcado en las historietas infantiles, principalmente, que existe el Dios del bien y el Dios del mal, como una especie de poder equiparado, ¿no es cierto?, equivalente. Eso no es así. El único Dios verdadero, el único Dios que tiene el control de todo, es Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, que aparece en la Biblia, y no hay más. Y todo lo que ocurre está autorizado por Dios. Por eso nos trae mucha paz, por mi hermano. Nos trae paz porque todo lo que está ocurriendo ahora, aquí mismo, está autorizado por Dios. Y el comentario se puede extender un poco, pero no quiero abusar tampoco de eso. No quiero verme tentado, pero todo lo que estamos viendo, mis amados hermanos, todo lo que evidentemente nos genera inquietud y muchas veces moleste con todo lo que está ocurriendo, si todo se está volviendo de colores diversos, ¿no es cierto?, del arco iris, todo se está volviendo para allá, porque hay una agenda progresista que va para allá. Pero no debemos olvidar que esa agenda progresista es visada, autorizada por el Dios Todopoderoso. Entonces, todas las cosas que están ocurriendo es porque Dios las está permitiendo para que se cumpla la Escritura. Por eso es que es tan importante la profecía. Sello el comentario diciendo y recordando lo que pasó en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro osadamente, valientemente, desenvainó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿para qué? Para, comillas, defender al Señor, ¿cierto? Podríamos decir Pedro sincero, Pedro valiente, pero también debemos decir Pedro rotundamente equivocado. Entonces hoy día también hay una cristiandad como Pedro, pretendiendo detener, ¿no es cierto?, lo que Dios ha anticipado en su palabra. Como los días de Lot, dijo el Señor, ¿se acuerda? ¿Cómo eran los días de Lot? Es cosa de ir a Génesis 19. La explosión, ¿no es cierto?, exponencial, como se dice, la multiplicación de la maldad, de la homosexualidad y de todo esto que estamos viendo el día de hoy. Entonces, cuando uno ve esto, en lugar de entrar en un debate político, uno debe decir, esto está escrito, esto es necesario que ocurra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque algunos dicen, entonces nos quedamos de brazos cruzados. No es que hay algunos activistas como Marta que quieren hacer más allá de lo que Dios les ha mandado hacer. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para vida eterna, mis amados hermanos. No para cambiar el mundo no va a cambiar, el mundo va a seguir su curso. Y todo lo que estamos estudiando acá es lo que está ya escrito, está sellado. Siempre lo digo así, cuando una escritura se sella, están las firmas finales y ya no hay nada más que hacer. La escritura se entregó, se confirmó, se rubricó, se selló y se está cumpliendo. Por lo tanto, cuando hablamos de este personaje que tiene poder, se le concede corona, ahí está la concesión divina, ahí está la soberanía divina, otorgándole esa corona para cumplir un propósito de Dios, vencer inclusive a los santos. Es que parece contraproducente. Para nosotros, como con nuestra lógica humana, decimos, ¿cómo es que Dios levanta obstáculos para irse en contra de su pueblo? Es así, mis hermanos. Usted lo ve desde el Antiguo Testamento. Usted lo ve cuando, no sé, el propio Señor endurecía el corazón de Faraón. O cuando el Señor levantaba ejércitos como el de Nabucodonosor, ¿se acuerda? Para irse en contra de Judá. O el mismo, ¿no es cierto?, en el tiempo de Josué, se ve todo eso, una soberanía de Dios obrando para probar el pueblo, para muchas veces afligirlo. Dios tiene todo el control, aún las cosas que a nosotros nos parecen increíbles de razonar, de reflexionar. Entonces, ¿quién es este personaje del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo número 2? Es el suplantador, es el anticristo. El apóstol Juan lo llama anticristo y en el capítulo número 13 lo llama deliberadamente, abiertamente. Imagínense cómo el Señor nos ha revelado todo esto. Definitivamente una bestia, desmenuzadora. Permítame citar un resumen que me pareció muy interesante de un hermano ya fallecido hace mucho tiempo, de los buenos, como se dice, muy fiel a la Escritura, dice lo siguiente. Dice, se nos aclara pues que el primer jinete, este es el primer jinete del caballo blanco, representa una figura de desgracia. Sí, la más desgraciada figura de la historia mundial es el anticristo. Él no es un príncipe de nacimiento, pues dice explícitamente que le es dada una corona. Justamente en el Apocalipsis tenemos a menudo esos símbolos de doble significado que están en agudísimo contraste el uno con el otro. Así tenemos, por ejemplo, dos figuras de mujeres que constituyen un contraste agudísimo. La esposa del Cordero, que es la iglesia, y la prostituta. O pensemos en las dos ciudades completamente distintas, la Nueva Jerusalén y Babilonia. Tenemos además la figura del Cordero que fue inmolado, contrastando con la bestia mortalmente herida, cuya herida volvió a sanar. Se fija que en todo hay una usurpación de la imagen de Cristo. estudiamos en su oportunidad, así como el Señor en su ministerio terrenal hizo prodigios, milagros, portentos, así también el advenimiento de esta bestia, lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, será con poder y prodigios y milagros mentirosos. Entonces dice también en los capítulos 6 y 19, el anticristo contrasta con el Cristo verdadero. Dice él así entre exclamación, no permitas que te seduzcan pues. Como dijo el Señor Jesucristo, muchos falsos cristos vendrán y harán señales y prodigios mentirosos. Esto ya ha comenzado a cumplirse, que vendrán muchos falsos cristos. El jinete blanco, es decir, el anticristo, es semejante a Cristo. Su apariencia engaña por su caballo blanco, por su pacifismo, que lo hablábamos la semana pasada. Inofensividad, victoria. Se manifiesta inmediatamente después de la revelación del Cordero en el cielo y sobre la tierra. Capítulo 5 de Apocalipsis, ¿se acuerda? Cuando se muestra la imagen del Cordero como inmolado, aparece después el capítulo 6, revelándose el anticristo. El primer sello abierto es el anticristo. Y el Cordero mismo lo obliga a perfilarse, ven y vete. El Señor Jesucristo lo predijo ya durante su vida terrenal. Este es un pasaje tremendo también que lo citamos en su oportunidad. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan capítulo 5, verso 43. Ese otro, me gusta lo que dice este autor, está en camino. Es un personaje futuro. No me asombraría, dice él, si ya estuviera en este mundo, ya que su espíritu se muestra cada vez con más fuerza. Para ese entonces, el mundo y también el mundo cristiano, note usted lo que dice, porque hay un cristianismo nominal que se va a quedar aquí, recibirá a esa imitación de Cristo, al hombre fuerte, al superhombre, seguido por los caballos bermejo, ese caballo rojizo, ¿cierto? Negro y amarillo. Su repentina revelación tiene relación con la exigencia del Cordero de tomar posesión de su herencia, pues lo que se encuentra escrito en el rollo sellado tiene que recibir vigencia legal. A esa altura, ya que el Cordero manifiesta toda la plenitud de su victoria, ya que la Iglesia glorificada junto con el Espíritu Santo ha sido arrebatada, evidentemente no puede manifestarse si la Iglesia previamente no ha sido arrebatada, ya que lo que había detenido al anticristo fue removido, ¿se acuerda? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Entonces este se revela en la tierra. Qué precioso es que el Apocalipsis nos permita ver lo que pasará en el cielo y sobre la tierra después de nuestro arrebatamiento. Pero qué terrible para los que queden atrás en el arrebatamiento de la Iglesia. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. El último párrafo dice lo siguiente. El anticristo comienza, por lo tanto, empujando desde el trono de Dios su engañosa marcha de victoria por la tierra, y no hay quien la pueda resistir. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Dice también la palabra del Señor, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Todos los problemas políticos serán resueltos en aquel entonces y también los del Medio Oriente, donde hay amenazas de guerras peores que las de antes. Todos los tratados de paz son muy requebrajables, dice. Son como castillos de naipes, se derrumban fácilmente. Sí, dice él, llevan en sí la dinamita para nuevos conflictos. Pero cuando venga el anticristo, nadie podrá luchar contra él. Él, comillas, solucionará ese problema, pero su corona, su victoria y también la duración de su poder le son tan solamente dadas, no son de él, le son concedidas. Y le fue dada corona, dice la Escritura, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, se le concedió poder para actuar en un plazo de 42 meses, que equivale a 3 años y medio. No sucede nada sobre esta tierra, absolutamente nada, que nos sea dado o hecho por el Señor. Y sella el comentario diciendo y citando la Escritura: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Amós capítulo 3, versículo 6. Bueno, ese comentario lo quise compartir, hermanos, porque realmente resume en cierto modo lo que hemos estado diciendo en estas semanas, ¿ya? En nuestra página ahí, en la publicación de esta reunión en YouTube, siempre hay, ahora apareció otro comentario, en donde se cuestiona los tiempos que estamos presentando acá, porque algunos dicen que nosotros estamos en un sentido anacrónico, ¿ya? Lo hemos dicho, muchos creen que todo esto que estamos hablando ya pasó, que es parte de la persecución romana y que se cumplió todo en el año 70 después de Cristo. Pero esa interpretación carece de sustento por muchas razones y nos vemos obligados a alegorizar para que tenga sustento o una idea coherente. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que la profecía es un todo, no pasajes aislados, vamos a llegar a una sola conclusión. Lo que estamos estudiando aún es profecía futura. Entonces este personaje, volviendo al punto, lo primero que va a hacer en un mundo de caos, va a comenzar a ordenar, va a comenzar a pacificar el mundo. En ese concepto de pacificación, que es una pacificación impuesta, eso nos permite entender Daniel 9:27 cuando dice que confirmará el pacto con muchos, es decir, impondrá una paz que no es la verdadera paz, es una paz impuesta, tiránica, ¿no es cierto?, dictatorial, porque es un dictador mundial, no es nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene autoridad y tiene la dignidad para imponer su paz es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único soberano y nadie más. Entonces Él tiene toda la dignidad para imponer, ¿cierto?, su paz, pero sobre las bases de la justicia. Porque Él, como dice ahí Apocalipsis 19, con justicia juzga y pelea. Su batalla es justa, mis amados hermanos. Todas las batallas que nosotros vemos aquí entre los hombres actualmente, todos los problemas bélicos no son basados en la justicia, sino que en los intereses mezquinos de un lugar y del otro. Por lo tanto, vemos a nuestro Señor Jesucristo contrastando a este falso Cristo que va a ser recibido, evidentemente, con una paz que el mundo anhela. Yo traía esta imagen, hermano, avíseme si cambia la imagen. ¿Cambió? Sí, quise de manera más gráfica, antes de citar al verdadero príncipe de paz, lo que les comentaba la semana pasada. Esta es una frase, hermano, que es una frase profética. Lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto? Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quiénes. Sobre ellos, destrucción repentina y no escaparán. Es que esto es tremendo, hermano. Este es el portal de la Organización de Naciones Unidas, como les decía la semana pasada. Una entidad que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, como no sé si ustedes se recuerdan, antes de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, existía lo que se conocía como Liga de las Naciones. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, las naciones se unieron y dijeron: aquí hay que hacer algo para evitar una Segunda Guerra Mundial y una catástrofe que devastó Europa. ¿Se acuerda de la Primera Guerra Mundial? Entonces, a partir del Tratado de Versalles, se estableció la Liga de las Naciones y dijeron: aquí ya no va a haber una Segunda Guerra Mundial. Y vino, ¿no es cierto?, un par de años y nuevamente estalló una Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la Liga de las Naciones quedó obsoleta y a partir del término de la Segunda Guerra Mundial se organizan estas naciones, ¿cierto?, lo que se conoce hasta el día de hoy como la Organización de Naciones Unidas, ¿ya?, cuyo lema ha recorrido la historia de esta organización, que es, note usted, paz y seguridad. Si usted ve el link aquí arriba, yo puse el link arriba, ¿cierto? La web está en inglés, pero al final dice paz y seguridad. Entonces uno dice, la profecía va a tener un cumplimiento, amados hermanos, de manera literal. Ya lo estamos viendo. Entonces uno dice, esto no es coincidencia. Esto es la realidad. Entonces, toda la idea de una supuesta paz, de un supuesto desarme, de una supuesta preocupación por las naciones, como estamos viendo de la ONU, en definitiva, es algo efímero, es algo mentiroso, porque está hecho sobre la base de la injusticia, de la prevaricación, del engaño. Pero nuestro Señor Jesucristo es el que va a poner la verdadera paz y la seguridad. Entonces, la semana pasada decíamos eso, hablábamos cómo la paz que anhela el mundo, la seguridad que anhela el mundo, a cualquier precio, el anticristo la va a otorgar de una manera espectacular, de una manera rápida. Y eso va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada. Pero bien sabemos, mis amados hermanos, que el único que va a establecer un verdadero pacto de paz, de seguridad, es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. La semana pasada citábamos lo que dice Isaías capítulo número 9, no sé si usted se recuerda. Esto es lo que yo les decía, hablar del anticristo nos permite poner en alto a Cristo verdadero, al fiel y verdadero. Por ejemplo, Isaías capítulo número 9, versículo 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué más? Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Ya? Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. ¿Estamos bien, cierto? Estamos siguiendo la lectura. Mire, esta revelación del príncipe de paz se revela en la escritura de manera abundante. Solamente algunos pasajes referenciales que lo hemos estudiado, hermano. Por ejemplo, si usted avanza un poquito, aquí mismo en el profeta Isaías, capítulo 32, verso 16 al 18. Isaías 32, verso 16 dice lo siguiente. Isaías 32, 16. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia, ¿qué es lo que será? Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ahí están los dos conceptos que anhela el mundo, pero de manera verdadera. Paz y seguridad. ¿Sobre la base de qué? De la justicia. ¿Y quién es el único que juzga con justicia, pelea con justicia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿se da cuenta? Versículo número 18, Isaías 32, 18. Y mi pueblo habitará en morada de qué? En morada de paz, en habitaciones seguras, ahí está paz y seguridad, y en recreos de reposo. Esto sin duda es las profecías de la restauración del pueblo de Israel en el reinado justo del Mesías. Cuando Cristo vuelva. Por eso es que uno anhela ese tiempo glorioso, ¿no es cierto? No solamente el arrebatamiento de la iglesia, que ya para nosotros va a ser lo más importante que puede pasar. Vamos a ser glorificados, vamos a estar para siempre con el Señor, pero el itinerario no queda allí, hermanos. Es como cuando usted tiene armado, no sé, un plan, un viaje, y dice, ya, vamos a hacer esto, oh, qué maravilloso, pero ahí no queda la cosa, después viene otra cosa más linda. El itinerario es glorioso, hermanos. Primero glorificados, imagínense. Y después, cuando ya seamos la esposa en esas bodas del Cordero, de manera ya directa con Él, porque dice el apóstol Pablo, estaremos siempre con el Señor vuelve a la tierra con nosotros, con sus ángeles y todos sus santos, a reinar de manera visible, de manera literal, este mundo, poniendo en orden todas las cosas. O sea, basta de todo lo que vemos ahora, todo el caos, toda la prevaricación, todo el anticristianismo, ¿no es cierto? Y el Señor establece, impone, vamos a decirlo así, porque Él es soberano, impone su verdadera paz. Es el pacto verdadero, porque Él sí que es el príncipe de paz. Entonces, cuando hablamos esto, mis hermanos, y vemos que Él es realmente el que tiene autoridad y dignidad para poner un pacto, una pacificación verdadera. Nosotros vemos un sinfín de pasajes que tienen relación, primeramente, note con esto, yo quiero que ponga atención, primeramente tienen una connotación de salvación. Si el Señor no establece un pacto con nosotros, si no establece paz para con nosotros, nosotros no podemos tener ninguna relación para con Él. Y obviamente toda esa paz es establecida por medio de el que ponemos en alto en esta noche y siempre, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice un pasaje muy conocido por todos, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz para con Él, sino por medio de Cristo. Él lo dijo, Juan 14, eso es Romanos 5:1, ¿no es cierto? Pero Cristo lo dijo directamente. Y esto proyecta ahora lo que estamos contrastando entre esta paz con el verdadero Cristo y esa paz efímera del mundo y del espíritu del anticristo. Dice así la Escritura, ponga atención. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, meditemos un poquito eso. Eso es Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mire, la paz del mundo es una paz mentirosa. No puede haber paz si no hay justicia. ¿Qué hombre, dígame uno, puede establecer justicia en este mundo? Eso es imposible. Por eso que cuando hay cristianos que abrazan la facción política para entender el evangelio, están chocando, ¿no es cierto?, en la piedra de tropiezo que es nuestro propio Señor Jesucristo. Ellos dicen que activamente, socialmente, podemos lograr justicia social. Y nosotros vemos una historia de fracaso entonces. Si la iglesia es capaz de establecer principios sociales para fundamentar esa idea de paz social, y por qué no decirlo en las ideas de ellos, paz mundial, entonces la conclusión es una, llevamos 2000 años de fracaso. No hay justicia, no hay paz. La semana pasada hablábamos un poquito de la pacificación, ¿no es cierto? Todas las ideas pacificadoras, en definitiva, son imposiciones de acuerdo a los modelos imperialistas que han existido en la historia del hombre. Entonces, todo lo que el mundo nos ofrece, ideas de paz, ideas de justicia, ideas de seguridad, son puras mentiras, hermano. Son ideas que nacen muertas, pero bien sabemos que son consignas netamente políticas. ¿De qué le habla un candidato, sea al parlamento, a la presidencia, un alcalde? Le habla de todo lo que la gente anhela. Justicia, salud, educación, los caballitos de batalla, seguridad, ¿cierto? Paz social. Y nada de eso se cumple. Y ahí está implícitamente sonando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo no la doy como el mundo la da. Él no es un palabrero. Él no está ofreciendo algo que no puede cumplir. Pero, mis amados hermanos, todo eso que significa paz verdadera, seguridad verdadera, que prevalece, que es para siempre, tiene su cumplimiento en su tiempo. En este tiempo no lo es. Este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo peligroso. Son los postreros días, es el siglo malo. Los malos hombres, ¿cómo irán? ¿Mejorando? No. De mal en peor, engañando y siendo engañado, lo dice el apóstol Pablo. Bien. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí está lo que recién acabamos de decir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. La paz temporal en este mundo solamente la obtenemos en Él. Nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro motor, como lo hemos dicho en otras palabras, ¿no es cierto?, de lo que viene, a pesar de ver un mundo convulsionado y que se cae a pedazos, esa paz se sostiene solamente en Él. Entonces, cuando vemos que en Cristo sí obtenemos la verdadera paz, en contraste de este personaje que va a prometer paz y va a engañar a muchos, y un creyente dice, no, eso no va a ser posible. Si mientras Cristo no llegue, no hay paz, no hay seguridad. ¿Se da cuenta? Pero nosotros ya estamos gozando de esa paz en Cristo, o al menos debemos gozarnos en Cristo por esa paz que nos ha entregado. Esa paz para con Él y esa paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento. Él habló de este nuevo pacto, por eso que estamos profundizando en esta palabra. Confirmará el pacto con muchos, dice Daniel 9:27. Así como el Mesías verdadero establece un pacto con los suyos, y ponga atención, no lo quebranta, Él estableció un pacto con su pueblo, un pacto de salvación, un pacto en su sangre, ¿se acuerda? Este es la sangre del pacto, dice, ¿no? ¿Se acuerda? Que por vosotros se derrama. Es la sangre del nuevo pacto. Y ese pacto es para siempre, no es quebrantable, es sempiterno. Pero el Señor también nos revela que este falso personaje, usurpador, suplantador, cual falso Mesías, también va a prometer un pacto, con la diferencia que a la mitad de la semana el pacto lo quebranta. El pacto es como que olvida de que estableció un pacto, porque es mentiroso, es falso. Dice el Señor respecto a esto que estamos hablando, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ahí está, pacto encierra la palabra paz, que por muchos es derramada para remisión de pecados, Mateo capítulo 26, 28. Es decir, la sangre de Cristo derramada en el madero del Gólgota, ¿no es cierto?, nos permitió tener paz para con Él. Eso es lo que encierra la palabra pacto. Y ese pacto es unilateral, no es bilateral, no es que hayamos entrado en negociación con el Señor. Eso no existe en la Biblia, hermano. La criatura no entra en negociación con el Señor. El Señor soberanamente decide salvar, y como dice la Escritura, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es Mateo 26, 28. Lucas 22, 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Se derrama. Ahí está nuevamente implícita la palabra pacto. Permíteme citar todos estos pasajes porque tienen relación con lo que estamos viendo del usurpador, que establece un pacto, pero un pacto mentiroso, ¿se entiende? Una paz falsa. Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27 dice lo siguiente, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y mire lo que dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mi pacto con ellos, dice el Señor. Nunca olvide, pacto lleva consigo la palabra paz. Eso es lo que el Señor hace. Muy bien. Dice la Escritura también, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuevamente la palabra pacto que recorre la Escritura. Hebreo, eso es Efesios 2:12. Hebreo 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreo capítulo 9, versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreo 9, 15. Y termino con Hebreo 12, 24, donde dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, ¿por qué cito estos pasajes, mis amados hermanos, que tienen que ver con salvación? Porque eso es lo que hace el verdadero Mesías. Su pacto, su paz, tiene una trascendencia eterna, es para siempre. No es algo político, no es algo que dura 3 años y medio, es para siempre. Por eso, dicho, de hecho, de paso, aquellos que defienden la idea de que la salvación se pierde, tienen que eliminar todo esto que estamos leyendo. Que él establece un pacto, tendrían que decir un pacto condicional. Es decir, él pactó salvación, pero lo quebranta a la más mínima infidelidad tuya o mía. Eso no se sostiene en la Biblia. ¿Se da cuenta? Nos permite entonces hablar de este príncipe de paz, el verdadero príncipe de paz, y dejar al descubierto la falsa pretensión o presunción de una paz efímera, mentirosa, esa PAX, romana que se avecina aquí a la tierra. El Señor dijo, yo no doy esa paz como el mundo la da. Y aquí entramos en este terreno para terminar este versículo de Apocalipsis 6, capítulo 2, este conquistador del caballo blanco, este pacificador, este personaje que entra con un arco, algunos comentaristas dicen, no se hace mención a flechas, ¿ya? Lo que alude la idea de que es un pacificador sin, como lo dice aquí la ONU, establecer la paz fomentando el desarme mundial, ¿ya? Es una cosa muy mentirosa. Como sea la interpretación del arco, nuestro Señor Jesucristo no porta un arco, Él porta una espada, ¿no es cierto? Una vara de hierro para poner en orden aquí a las naciones y todo el escándalo y lo que hay en este mundo. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero dejar introducido? Porque el tiempo se nos fue. Los profetas, hermano, los profetas ya hablaron de esto. De que habrían zonas de paz fuera del marco del Mesías, del Príncipe de Paz. Yo quiero que veamos algunos pasajes y no creo que lo termine muy día porque ya se nos fue el tiempo, pero lo dejamos introducido para la próxima semana. Vamos a Jeremías capítulo 23, por favor. Jeremías capítulo 23, verso 16. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ponga atención a cada palabra, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, ¿qué dice? Paz tendréis. Ya cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Este es el profeta Jeremías, hermano. Lo hemos leído más de una vez. Esta es la boca de los falsos profetas. Los falsos profetas siempre pregonan bienaventuranzas donde no las hay. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros decir hoy día? Y con esto termino, porque ya con creces se nos pasó la hora. Hermanos, avivamiento, conquista, que después de la pandemia sí que viene el avivamiento acumulado como el loto, como la lotería, porque algunos dicen, ahora sí que viene el avivamiento, viene la cosecha, viene el segundo Pentecostés, viene el tiempo de júbilo. No, hermanos, lo que viene ahora, muy pronto, es juicio. Viene el juicio de Dios. La predicación de Pedro fue muy precisa cuando, en su primer discurso, cuando decía, escapad de esta perversa generación. Nuestra predicación tiene que tener esas dos columnas, mis amados hermanos, salvación y juicio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor bendiga su palabra. Padre celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos hace profundizar cada vez más sobre estos tópicos tan importantes que tienen que ver con la falsa paz que el anticristo y el espíritu del anticristo promueve y que ha promovido por siglos y que se va a concretar de una manera increíble y literal una vez que la iglesia sea arrebatada, pero también poder ver, observar y gozarnos en la verdadera paz, en el verdadero pacto que nuestro Señor Jesucristo establece con los suyos, con quienes serán salvos, y ese pacto y esa paz que establecerá en este mundo cuando Él vuelva por segunda vez a reinar este mundo. Portando no un arco, sino que una espada aguda, una vara de hierro, para poner orden en este mundo en caos. Padre Celestial, estamos viendo un mundo caótico en todo aspecto. Moral, social, las instituciones están cayendo, nuestras autoridades están mostrando las peores caras de la prevaricación, del fraude, del engaño. Pero nosotros, como dice tu palabra y lo acabamos de leer, tenemos paz en Cristo, porque Él es fiel y verdadero, Él nunca nos va a defraudar. Y su paz será establecida sobre la base de su justicia. Anhelamos eso, Padre Celestial. Y oramos de la misma forma que Cristo lo hizo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que esa oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo tendrá su cumplimiento cuando Él vuelva por segunda vez y descanse y repose sus pies hermosos en el Monte del Olivar y nosotros viniendo con Él. Gracias, Padre, por tal privilegio sin que nosotros lo pudiéramos merecer. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.